El Ministerio Aviva Nuestros Corazones presenta Arraigadas.
Hermanas, bienvenidas a un nuevo episodio de Arraigadas. Soy Laura González de Chávez y estoy aquí con mi hermana y amiga Patricia Saladín. Hola, Patri.
Hola, Laura. Qué bueno estar juntas. Hace tiempo que no hacíamos esto.
Bastante, sí, señor. Y tú que estás escuchando, si eres nueva en este espacio, te damos la bienvenida. Siempre te recordamos o te informamos, si eres nueva, que este es un espacio semanal, un alcance semanal del Ministerio Viva Nuestros Corazones. Y te invitamos a darte una vuelta por nuestra página, vivanuestroscorazones.com, y allí vas a encontrar otros recursos que te van a ayudar en tu vida como mujer cristiana. Tenemos podcasts para ti, para mamás jóvenes, para jovencitas, y devocionales para acompañar tu lectura de la Biblia. Y hoy seguimos, si has estado conectada con nosotras, estamos leyendo el libro de Shannon Popkin, No te compares. Y hoy tenemos un episodio más acerca de ese libro. Vamos a estar hablando acerca de compararnos con otras, pero esta vez vamos a hablar acerca de comparar nuestra apariencia con la de otras. Y esto es algo que muchas de nosotras mujeres hacemos, ¿verdad, Patri?
Así es, sí. No muchas, yo creo que todas, en mayor o menor medida, sí. Todas.
Así es.
Y yo creo, Laura, que eso viene de muy atrás, porque la verdad es que en Génesis 3, aunque yo creo que esa es la raíz, ¿verdad?, de todo, y aunque Eva no tenía otra mujer para compararse, la belleza del fruto del prohibido, del árbol que ella no podía tomar, fue tal que ella sucumbió a la tentación por lo que sus ojos veían. Y yo creo que después de ahí, después que ella vio que ese fruto era hermoso, la apariencia externa, a pesar de la orden de Dios de que ese árbol no era, no se podía comer porque iba a acarrear la muerte, ella sucumbió. Y yo creo que hoy en día todas nosotras sucumbimos de una u otra forma a lo que nuestros ojos ven, que nos apela, que nos atrae. Como hermoso, porque tenemos que verlo hermoso para que lo deseemos.
Así es, y fíjate que va atenta contra un mandamiento, que es no codiciarás. Y yo creo que tenemos eso en nuestro corazón. Y como dice Shannon en su libro, la comparación es una estrategia de Satanás. Cuando caemos en la comparación, estamos entrando de lleno en su terreno. Y nuestra cultura está obsesionada con la apariencia física. Yo creo que todas, como tú dices, en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo de ansiedad por la forma como lucimos. Yo lo recuerdo así cuando era adolescente. Yo creo que ya a esta altura, yo quiero decir que no tengo esa lucha tanto. Yo creo que yo peco de, mi esposo me dice que yo peco de que no soy muy, muy presumida. Pero cuando era joven, yo me acuerdo que yo me comparaba con mis amigas. Y las piernas como la tenía, o el pelo como lo tenía la otra, o la ropa que tenía. Uno quería verse bien, como uno entendía que ella, esa otra amiga se veía. Así que todas, en algún momento hemos tenido algo de ansiedad por la forma como lucimos. Queremos lucir bellas, en lo que entendemos bellas, igual a las personas que admiramos. Y tú ves que hay por eso tantas, tú pasas por Instagram y encuentras todas estas operaciones y mujeres haciéndose que si botox, que si dietas, que si implantes. Y realmente estamos buscando valor en lo que se refleja en el espejo, comparándonos con la imagen de otra persona, y eso es simplemente necedad, como dice Shannon.
Sí, es como dice Eclesiastés, correr tras el viento. Y ahora que tú mencionas cuando éramos jóvenes, yo me acuerdo que tú eras muy delgada, o sea que ese no era tu problema, pero yo vivía a dieta, porque yo nunca quería tener esas libritas de más. Y entonces, como tú dices, uno se compara en lo que quiere, en lo que encuentra que el otro tiene mejor que uno. No es lo que está, no es lo que está peor.
Sí, y tú sabes, Patricia, el otro día yo estaba mirando cajas viejas de fotos y encuentro fotos y digo, pero ven acá, yo no era tan fea como yo pensaba que yo lucía. Como que yo tenía una idea mía muy diferente a la que hoy viendo atrás yo puedo ver. Entonces, pues, definitivamente, yo creo que también es que nosotros adoramos lo que vemos, de nuevo, la codicia, y eso es una obra de la carne.
Y tú sabes, Patricia, qué pasa, Laura, que ahora que tú dijiste eso, no habíamos hablado de ese tema, pero yo también meditaba. Cuando miro atrás y miro todas esas, las fotos y las imágenes, digo, uno se pasa la vida queriendo mejorar y lucir de otra manera y no bendice a Dios y aprovecha, amén, como está en ese momento. Y entonces tiene que pasar los años para que tú digas, wow, mira, pero en esa época realmente Dios me había bendecido con mucho. Yo no, yo me sentía muy, o sea, la mentira es abrazar que la comparación es tanto con lo que nos rodea que no atesoramos todo lo que Dios nos ha dado en ese momento y nos venimos a dar cuenta de todo lo que Dios nos dio mucho tiempo después.
Y pienso que por eso las jóvenes tienen esa lucha, porque yo creo que es una época de mucha inmadurez y uno no entiende bien dónde está su valor, no tiende a ver cosas allá afuera y quiere eso. Sin, como tú dices, valorar lo que ya uno tiene. No tiene como esa seguridad en uno mismo en ese momento. Obviamente la seguridad y la identidad en Cristo es lo que necesitamos. Pero las jovencitas no como que le da trabajo encontrar ese valor que ellas tienen y encuentran como que se encuentran comparándose con otras mucho. Pero creo, Patricia, incluso que esto de comparar nuestra apariencia con otras es una moneda de dos caras, ¿verdad? Porque está la parte en que yo envidio o codicio, ¿verdad?, la imagen de otra persona y la considero mejor que la mía y por ende la quiero, ¿verdad?, la codicio. Pero también está la otra cara de la moneda, de la mujer que se siente más linda que otras, ¿verdad? Y que le gusta gustar, le gusta que la admiren. Y Shannon en el libro confronta esa actitud con la pregunta de ¿qué revela nuestro corazón cuando nos esforzamos tanto por mantener una imagen que impresione a otros? Algo que vemos tanto, sobre todo en las redes, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero pienso en Mateo 23:5, que dice que estos hombres hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y decía que agrandaban sus filacterías y alargaban sus adornos en sus mantos para ser vistos por otros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta, discernir, si nosotras estamos cayendo en esa misma trampa de buscar la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios?
Mira, Laura, lo primero que yo quisiera dejar claro, y lo mencioné cuando hablé un poquito de Génesis 3, es que esa es nuestra tendencia, la tendencia de nuestro corazón. O sea, creer, decir que a mí eso no me pasa, sería coger, engañarme a mí misma. Como dice, si alguno dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo. No, la verdad no está en él. Porque en realidad nosotros tenemos una tendencia hacia el pecado. Lo que tú decías era que ese pecado de cuando yo me comparo, cuando yo creo que soy la más bonita, es orgullo. Pero cuando yo deseo, como veo la otra, es envidia, celos, todos esos pecados están atados a la comparación. Por eso es que compararme, eso es parte de porque es un pecado. Y por eso es que, por ejemplo, cuando la ley de Dios dice no te compares, ¿para qué te dice no te compares? Para que te des cuenta de que te comparas y que necesitas darte cuenta que estás pecando. Sí. Si tú recuerdas, me vino a la mente cuando meditaba en esto, el pecado de Satanás fue que aun siendo él la criatura más hermosa creada, ¿qué fue lo que él se comparó? Él se comparó con Dios y dijo, yo quiero ser semejante al Altísimo. Eso es como el orgullo en su máxima expresión. Yo quiero ser la estrella, yo quiero ser lo máximo. O envidio y celos, cuando la palabra de Dios dice que donde hay celos amargos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero yo siempre lo veo como que nosotros somos un carro. Yo me veo muchas veces y digo, yo soy como un carro con el tren delantero defectuoso. ¿Qué pasa cuando tú estás conduciendo un automóvil que tiene el tren delantero defectuoso? Siempre quieres girar para un lado o para otro. No hacemos el balance, pero eso, y ese deseo de compararnos es común a todos los seres humanos. Lo que pasa es que en nosotras las mujeres es bien marcado, yo diría que es más marcado. Nosotras somos presa de esa mentira, de esa seducción, más fácil que los hombres, aunque en esta época los hombres también están teniendo su cuota. Pero además de eso que mencionamos, de que es orgullo, es envidia, cuando yo O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que yo estoy buscando la aprobación? Hay otro pecado, perdón, que se suma al orgullo, a la envidia y a los celos. Es que yo estoy negando la soberanía de Dios, su sabiduría, su bondad. Porque en mi descontento yo le estoy diciendo, Señor, tú no me hiciste como yo tengo en mente que tú debiste haberme hecho. Y entonces lo critico y tengo descontento. Y hay que decir un balance, Laura. No está mal que una mujer luzca hermosa. No está mal que una mujer se arregle. Dios nos coronó con hermosura, con dignidad. Hay una belleza que caracteriza a la mujer. Y por eso es correcto que una mujer se arregle, que esté compuesta, que luzca hermosa, que se atavíe con decoro, con pudor, como dice la palabra de Dios. Pero cómo, la pregunta era, ¿cómo yo sé que yo estoy buscando? Y yo le puse una palabra en mi mente, desordenadamente, que mi apariencia y mi valía estén atadas. O sea, que yo valgo como luzco. ¿Cómo yo sé que eso se desordenó en mí? Porque vamos a decir que es lícito estar ordenada. Nadie sale de su casa cuando tú te haces anchoa. Bueno, con anchoa así, pero rolo o con muchas formas de nadie sale como se levantó y se vio. La gente se mira en el espejo, se acondiciona y sale. Y eso es lícito. Pero yo debiera... Para yo saber, yo debo preguntarme, cuando yo salgo y me arreglo, ¿me afecta mucho lo que otros piensan de mí? O sea, si yo me cambio, yo me miro en el espejo y digo, ¡ay, qué linda tú estás, Patricia! Y tú sales y nadie te dice nada. O por el contrario, a veces la gente te da un comentario negativo. ¿Te afecta eso mucho? ¿Depende mi estado de ánimo de que otros alaben como yo luzco? ¿O por sus elogios? Cómo yo voy vestida, si mi vestido... Si yo llego a un sitio y todo el mundo está vestido de una forma y yo no encajo porque por alguna razón no... O mi cabello, que son las cosas como claves de la mujer, el vestido, el cabello, las libras, como tú decías. O si yo pongo algo en las redes, ¿qué opinan de mí? Como yo sé que los likes o en el WhatsApp, que tenga comentarios. Temo demasiado al rechazo, a la crítica. O también, Laura, cuando yo invierto un tiempo excesivo en cómo me veo por fuera. Y uno sabe cuando el tiempo es excesivo. Si no, fíjate, evalúa tu día en tiempo y en dinero. Y te pasas el día pensando en eso, buscando todo lo relacionado con eso. Y si tú usas tarjeta de crédito, revisa los cargos de tu tarjeta. O revisa las búsquedas que tú haces por el teléfono, en las tiendas. Tus decisiones de ropa, de lo que tú mencionabas, la cirugía. ¿Está eso decidido por las modas o en realidad por lo que Dios dice y su palabra dice?
Tú sabes que mientras te oía, Patricia, y pensando en la raíz de todo, que es el orgullo o pensar mucho en mí, al final es egocentrismo. Las dos personas, la que codicia porque lo quiere para ella, egocentrismo. Y la que lo quiere que la admiren lo hace también por egocentrismo, porque quiere lucir. Y yo pensaba también, hablando de, en este caso, la modestia, que tiene también mucho que ver con la apariencia, Patricia, que yo creo que la pregunta es, ¿por qué yo me arreglo como me arreglo? ¿Por qué elijo esta prenda sobre esta otra prenda? ¿Por qué yo necesito que me admiren? Porque al final, ese es el corazón. Yo pudiera arreglarme mucho y salir simplemente porque me gusta arreglarme. Y no necesariamente me tienen que admirar ni decirme nada. Pero hay una persona que quizá en su corazón, ella tiene que examinar su corazón. Como tú decías, ¿por qué? Es que yo lo hago para... Eso me da valor. Eso me hace sentir mejor, superior a las otras. O recibo esa admiración de las demás. Y si no lo recibo, me siento horrible porque no recibí la admiración que pensaba que tenía que recibir. Entonces, sí, yo creo que esa parte de evaluarnos, Patri. Y en este capítulo también vemos algo que ella habla, y yo creo que también todas las mujeres hemos sentido en algún momento, y es esa angustia de no dar la talla, de no quedar bien, de no verme como yo entiendo que me debo ver. Y Jesús nos recuerda en Mateo 6, cuando habla de los lirios del campo, que no se preocupaban por vestirse, y aún así Dios los vestía con esplendor. Sin embargo, cuando miramos nuestra propia vida y sentimos que no estamos al estándar de belleza que otras parecen tener, ¿cómo podemos nosotros llevar eso al Señor y descansar en su cuidado. Y le voy a dar un ejemplo personal. A mí me pasa que en Santo Domingo la gente se viste y se arregla mucho. Y aquí en Estados Unidos la gente no tiene como tanto, hay de todo, pero en la mayor parte uno no se viste tanto, uno no se arregla tanto. No, yo voy a mi grupo de estudios sin una gota de maquillaje. Las otras hermanas no tienen ni una gota de maquillaje. Van bien cómodas, con ropa muy cómodas. Si fuera en Santo Domingo, eso no es así. En el ambiente que nosotros estábamos en la iglesia, la gente se arregla más, el pelo tiene que estar hecho de salón quizás, las uñas hechas, o entonces a veces la cultura te obliga en ese sentido y tú sientes que tú no das la talla. A veces yo tengo actividades sociales en Santo Domingo y yo me pregunto, ¿será que estoy bien vestida para este? Porque no creo que doy la talla. ¿Cómo yo arreglo eso en mi corazón? ¿Qué debo hacer entonces? Porque tampoco quiero lucir que estoy tan preocupada por mi apariencia que cambie realmente como yo me siento y como yo soy. Pero también hay ciertos estándares que yo quiero cumplir.
Sí, es cierto. Y es cierto eso que tú dices. Yo lo pensé, que hay culturas que promueven más eso. Porque en realidad eso es, mucho de eso es mundanalidad.
Eso,
sí, lo que pasa es que, como tú dices, yo tampoco quiero desentonar.
No.
A nadie le gusta desentonar. Uh-huh. Y eso que tú decías de no dar la talla, yo te comentaba que a mí Dios me ha estado hablando mucho de eso, de no dar la talla, de no llenar una medida.
Exacto.
Y en este caso estamos hablando de la apariencia, pero eso aplica como a tantas cosas. Y yo he llegado a la conclusión de que en un principio el no dar la talla, uno se siente mal. Uh-huh. Es un sentimiento incómodo, malo. Yo quiero resolverlo. Pero también he llegado a la conclusión de que el sentirme mal, y esto es más general, como te digo, que la apariencia. Vamos a tocar un poquito más la apariencia. El sentirme mal para la mujer cristiana debe ser un recordatorio de que es verdad. Yo no lleno la medida de perfección en nada.
Exactamente.
En nada. Sí. Yo ahora lo estoy mirando como una oportunidad, como un recordatorio para traerme el evangelio y la verdad a mi mente. Porque, ok, vamos a hablar de la apariencia. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la talla que yo debo dar con relación a mi imagen? Yo debo hacer un esfuerzo para arreglarme, como yo decía, porque eso es lícito, eso es bueno.
Incluso para nuestros esposos. Queremos lucir bien para ellos.
Lucir, exactamente. Y Dios, fíjate que el ejemplo que tú citabas de la Escritura dice los lirios. O sea, toda esa creación de Dios que no visten, que no se visten, Dios las viste con aquella hermosura. Que no hay ser humano que pueda lograr la belleza de lo que Dios ha logrado en su creación. Si tú ves todo, en días atrás a mí me pasaban un video en lo que estaba en el dentista, lo ponían ahí de los peces del mar y de todas esas criaturas. Y yo decía, wow, los diseñadores de vestidos de gala sacan los diseños de los peces, mira cómo esto tiene todo. Porque hay una cantidad de belleza entre los corales, los peces, los colores, que esos vestidos estrambóticos, muchas cosas vienen de que Dios es el diseñador y quien hace las cosas tan, tan hermosas. Pero en realidad el Evangelio me dice que Cristo vino porque yo no daba la talla, ni doy la talla, ni físicamente, ni emocionalmente, ni relacionalmente, ni espiritualmente, muerta en mis delitos y pecados. Entonces Cristo viene y me da vida. Y en la parte física, yo debo aceptarlo. Mira, siempre va a haber personas que son más hermosas. Querer correr contra una imagen, una apariencia de una super figura, como hay ahora, con aquella delgadez, sin nada de grasa, todo perfecto en su lugar, es correr tras el viento, porque eso, siempre va a haber personas que en tu estándar y en lo que se usa en ese momento, porque los estándares van y vienen, siempre va a haber personas más hermosas y otras que tú consideras por debajo de tu estándar. Así que tú tienes que decir, Dios, tú me hiciste, tú me creaste, tú me formaste, tú me formaste en el vientre de mi madre y dice que fueron todos los detalles hechos por ti. Entonces, ¿quién es que va a determinar el estándar? Yo tengo que hablarme la palabra de Dios, la verdad a mi corazón. Porque otra cosa que yo me digo mucho, Laura, en esta etapa de la vida es, ven acá, o sea, cuando yo veo y me veo en el espejo y me veo como han pasado los años, o cuando se me ocurre buscar una foto de hace 10 o 15 años, digo, señores, que tu palabra no se equivoca, que yo pensaba que yo me iba a morir de vejez a los 70 años, pero que iba a lucir como de 30.
Exacto.
No, o sea, la palabra de Dios dice que este hombre exterior se está desgastando. Entonces, cuando yo lo veo desgastarse, yo tengo que decir amén, Dios lo dice en su palabra.
Y aceptar esa realidad.
Exactamente. Y decir así, no, yo no lleno la medida, no, yo no soy espejito, espejito, la más bonita, como el cuento de Blancanieves, es la maléfica, lo que quería era que el espejito le dijera que ella era la más bonita. Nosotros no podemos ir tras eso, porque eso está totalmente distorsionado de lo que enseña la palabra de Dios. En esta, yo vi hay un nuevo video de eso de Blancanieves que salió, y yo lo pude ver en el avión. Y al final, el espejo le dice a esta bruja mala, a la mujer mala, le dice, mira, ella es la más hermosa porque su belleza viene de adentro. Y yo dije, wow, qué bien.
Qué pusieron.
Sí, sí, claro que sí. Pero claro, que Dios te dice, el hombre exterior se va desgastando, y nos quedamos ahí. Pero no, dice que el interior se renueva. Se renueva. O sea, Dios me da la oportunidad de saber que hay una belleza exterior y hay una belleza interior. Pablo dice que este cuerpo es un cuerpo de humillación.
Así
entonces,
es.
Cuando nosotras nos estamos viendo, corriendo tras esos estándares y tras estas cosas que son como espejismos, como ilusiones, que cuando tú la vas a agarrar se te va, porque es una carrera hacia algo que ya está determinado y perdido si queremos tener la eterna juventud. Nosotras nos vemos buscando la imagen del hombre terrenal, cuando esa forma desordenada y no me permite cultivar esa imagen del hombre interior, de ese hombre celestial. Ambas cosas, Laura, son mutuamente excluyentes. Si yo estoy buscando todo lo de afuera, no estoy cultivando lo de adentro. No es cierto, y no te engañes. Y en la medida que yo crezco buscando todo lo de mi apariencia física, lo otro mengua. Mi hombre interior va languideciendo porque las cosas... Uno prevalece sobre el otro. Las dos cosas no coexisten creciendo a la misma vez. Hay mujeres que Dios las ha hecho hermosas, pero son hermosas porque Dios las hizo así. Y quizás esas pueden tener una gran piedad, pero el perseguirlo, el ir desordenadamente, nosotras conocemos la verdad, dice la Escritura, engañosa la gracia, vana la hermosura. Pero en la vida diaria sabemos esas verdades, pero en realidad las estamos viviendo. ¿Cuál es la imagen que el Señor exalta? La mujer que teme al Señor. ¿Te acuerdas que yo te citaba ese proverbio que dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero apartada de razón? Entonces, ¿de qué me vale la hermosura si yo no estoy siendo una mujer en mi sano juicio, una mujer con la mente bien puesta? Sería como el zarcillo de oro, pero en realidad el zarcillo de oro es un adornito aquí, cuando te tengo un cerdo, o sea, estoy cultivando el cerdo cuando creo que estoy aportando para ese zarcillo. Dice, y una cosa que me conmovió pensando en esto, y dije, wow, me compungió, pero a la vez dije, qué equivocadas estamos, cuántas mentiras hemos comprado. Es que nuestro modelo, ¿verdad? Sabemos que es Cristo. Y la Escritura dice que en Él no hay hermosura. Dice la Nueva Traducción Viviente, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia Él. Él fue despreciado y rechazado. Entonces, fíjate, nosotras decimos que queremos parecernos a Cristo, que amamos a Cristo, que amamos su ley. Pero nosotras buscamos todo lo opuesto. Nosotros queremos que haya en nosotros hermosura, majestad, para que las personas sean atraídas a nosotros.
Como Satanás,
al final,
Patricia. Fíjate que él quería ser como Dios.
Como Dios.
Y nosotros queremos...
Y al final, como tú dices, el yo.
Exacto. Nosotros queremos también crecer a la imagen de Dios. Pero no como Satanás quería crecer, que era ser tan alto y tan grande y ser admirado, que es lo que pasa en este caso también.
Así
tú sabes que mientras tú hablabas de todo este tema, yo también pensaba que uno de joven, uno se compara con las otras en la belleza y como tú decías, que aquella luce así o asá. Pero a la edad de mía, mi lucha es, yo no quiero lucir tan vieja. O sea, de nuevo, esa inconformidad y esa falta de contentamiento. Por eso en un momento dado, yo me acuerdo, cuando por mucho tiempo yo me teñía el pelo, y eso es una decisión muy personal mía, yo me teñía el pelo y yo dije, pero ven acá, yo estoy esclava de esto. Yo estoy esclava de esto, no lo voy a hacer más. Y me siento libre. Claro, yo no le impongo eso a otra persona, pero me doy cuenta que hasta ese tipo de cosas las hacemos en un deseo de lucir de cierta manera, de detener el paso del tiempo, de no aceptar los cambios, como tú hablabas, de la realidad de que los cuerpos se van desgastando. Y la palabra habla de las canas como algo bueno, como algo de sabiduría. Pero sin embargo, nosotros queremos lucir, queremos vernos de cierta manera, porque de nuevo, exaltamos lo externo, que es lo que hemos venido diciendo y lo que decía Shannon en su libro. Y otra cosa, Patricia, que yo pensaba es, ¿qué revela? Yo creo que tú lo mencionaste ahorita, pero ¿qué revela de nuestro corazón el hecho de que pasemos más tiempo preocupándonos por lo externo, preocupándonos por lo como nos vemos en el espejo, preocupándonos por el pelo, preocupándonos por las uñas, preocupándonos por el peso, preocupándonos por las arrugas, en fin, por el físico, más que cuidando nuestro corazón en la palabra de Dios, más que cultivando el ser interior? O sea, ¿qué revela eso? Ya lo hemos hablado, pero ahora más directamente.
Bueno, yo creo que revela dónde está nuestro tesoro.
Exacto.
Porque ese es mi verdadero tesoro. Yo puedo decir con mi boca que yo amo el ser una mujer piadosa, el que amo la palabra de Dios, que amo a Cristo, su reino. Y suena a veces todo un discurso muy cristiano. Sí. Pero si mi vida va tras todo lo otro, hay una distorsión. Hay una desconexión entre lo que yo creo y lo que yo digo y lo que yo verdaderamente creo. Y de verdad, a ti que nos escuchas, hay mujeres que yo amo entrañablemente, mujeres que yo sé que son creyentes, pero están atrapadas en todo lo que hoy les vende este sistema de, como tú decías, cirugías, botox, correcciones, y ni hablar de cómo las personas se transforman. Eso evidencia, cuando yo voy tras eso, ahí está mi tesoro, en cómo yo luzco. Y me recuerda a eso lo que dice Romanos. Nosotros vamos y le damos honra a las criaturas antes que el Creador.
Exacto.
Dios me creó y yo voy en una etapa de vida donde no hay una cosa más hermosa que ver una mujer de edad ya madura, como aceptando con gracia etapa de vida, y a la vez como Dios la ha hecho en ese momento. Pero nosotros hacemos lo que dice Romanos. Vamos no atrás de quien nos hizo y nos creó, sino miramos otra criatura. Y queremos parecernos y le damos culto con eso. Le estamos dando a las criaturas culto antes que el Creador.
Exacto.
Vamos tras la imagen perecedera, efímera, ese espejismo. Cuando Dios nos ha dicho que quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, que es la verdadera imagen. Si tú te pones a ver, Dios, lo externo, lo que se ve, lo que es temporal, va decayendo. Pero Él te ofrece que lo que no se ve puede ir caminando, increciendo hacia mayor madurez, hacia mayor belleza.
Sí.
Tú sabes que hace muchos años, hay veces que cuando uno es joven, Dios le da como vistazos de luz, como vamos a decir, como una luz que te dice, ve por ahí, porque la verdad es que yo era muy joven, y tú te acuerdas, porque en esa época yo recuerdo que tú vivías en Miami, a mí me hubo que hacerme una cirugía grande en ese momento en mi cuerpo, y cuando, gracias a Dios, yo salí bien, era una cirugía riesgosa, fue fuera del país porque era riesgosa, y cuando yo regresé, que yo me, como que yo entré, yo tenía en ese tiempo como 27 años, y yo me vi la cicatriz en la mitad de mi cuerpo. Yo decía, wow, Señor, yo me puedo quitar esta cicatriz con cirugía. Y comencé como a darle mente, porque en ese tiempo no había todo este avance que hay hoy en día con cirugía laparoscópica y todo eso. Y llegó un punto que Dios me ministró Y yo dije, mira, cada vez que yo vea esta cicatriz, yo voy a recordar que el Señor tuvo misericordia de mí, que el Señor me dio vida. Y me vino, o vi en ese tiempo, el ejemplo de Jacob cuando luchó con el ángel. Uh-huh. Hay situaciones en la vida, y esto disgrega un poco de la apariencia, pero hay situaciones en la vida donde Dios trata fuertemente contigo. Sí. Y a veces incluye cosas físicas, Laura.
Y te las deja ahí para que te acuerdes.
Una enfermedad, que te deja marcas, que te deja huellas, cosas que te suceden, cosas que te pasan, accidentes que te pasan, que tienen daño físico, marcas físicas. Uh-huh. Tú puedes enfocarte en eso y querer erradicar eso. O tú puedes decir, como Jacob cuando luchó con el ángel en Peniel, Jacob que ellos quedó cojo para siempre, pero su cojera había sido una evidencia de que él había luchado con el ángel y lo había bendecido.
Había prevalecido, sí.
Ajá. Entonces, muchas veces esas cosas nos deben recordar que el fin último de Dios no es hacernos completo y hermoso hasta la tumba, hasta que estemos en el ataúd, sino formar a Cristo. Y todos esos son medios donde Él preserva eso y lo hace más hermoso.
Tú sabes, Patricia, que mientras te oía, pensaba en las cicatrices de las estrías de mujeres que tienen muchos hijos. Uh-huh. Yo he visto hasta cosas en las redes de mujeres como que no son ni creyentes, hablando de la belleza que hay en esas cicatrices, porque lo que dice que tú eres una dadora de vida, tú has dado vida a otros y eso ha dejado una marca en tu cuerpo, y podemos filosofar en todo lo que eso significa, que no solamente está dando vida física, pero que tu vida se invierte en este otro ser y te ha dejado marcas en el cuerpo incluso. Pero el deseo de lucir ha llegado a tal punto que yo sé de mujeres que no quieren tener hijos para no dañar su cuerpo. Uh-huh. O que no quieren amamantar porque quieren que su cuerpo rápidamente vuelva a como era antes. Entonces, hasta ahí llega eso. En lugar de abrazar como hemos sido hechas, que hemos sido hechas para dar vida. Y sí, eso va a dejar marcas, en unas más que en otras. Pero son un recordatorio de que somos canales de vida. Y así eso es una realidad. Entonces pensaba en eso de las cicatrices. Una vez leí, no me acuerdo quién lo dijo, que cuando lleguemos al cielo lo que vamos a mostrar son nuestras cicatrices y no nuestros trofeos. Entonces, en todos los sentidos, cicatrices físicas, cicatrices emocionales, porque pasamos por sufrimiento en esta tierra. Pero de nuevo, queremos otra cosa, queremos perseguir las cosas terrenales que son efímeras. Como tú decías, invertir tiempo en cultivar mi alma, estoy invirtiendo para la eternidad. Invertir tiempo para cultivar mi cuerpo, para ir al gimnasio, para verme linda, eso se va a la tumba. Eso no va a madurar unos años en esta tierra.
No, y no es que esté mal hoy mismo.
No, obviamente que no queremos ser saludables.
Claro, claro. Porque no es que estamos diciendo que descuide, que no sea buen mayordomo o haga una buena mayordomía del cuerpo.
¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo busco?
¿Qué persigo?
¿Por qué lo persigo? Exactamente. Eso es lo que tenemos que preguntarnos.
Como preguntarnos la teología detrás del ejercicio que hago. ¿Cuál es?
Y entonces, porque yo creo que esa pregunta, Patricia. Ajá. Y esa pregunta de ¿qué es lo que me mueve a mí más? ¿El temor del hombre, la gloria de los hombres, el agradar a los hombres, el buscar la admiración de los hombres o de agradar a Dios? Entonces, yo creo que nos paraliza muchas veces ese temor a los hombres. O nos paraliza o nos mueve en la dirección equivocada.
Entonces, sí, pero eso es Dios que tiene que dar esa convicción, Laura.
Exactamente.
Porque es lo que yo te digo, o sea, yo lo sé, que yo debo temer a Dios antes que a querer agradar a los hombres, pero muchas veces nuestra vista es así, horizontal. No levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, tú eres soberano. Hay un libro que se titula Cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño. Muchas veces nosotros vemos a los hombres grandes porque eso es lo que ven nuestros ojos. Sin embargo, es Dios, que es el soberano, el Señor, lo vemos pequeño y nos dejamos envolver por todas estas mentiras que hoy en día son tan prevalentes en todo lo que nos rodea, en ese Así deseo es. Que tiene el mundo de conformarnos y no realmente no nos estamos renovando. Uh-huh. Y nadie está exento, ni tú, uh-huh. ni yo, ni tú que nos escuchas.
No, todos,
de
todos,
esta
a
lucha.
Mayor o menor grado. A mayor o menor
es
grado.
Es una lucha. Y conocer uh-huh. la lucha y saber la verdad no es vivirla. Vivirla es no amoldarnos a este mundo, sino estar constantemente renovándonos, diciéndonos la verdad, predicándonos la verdad. Uh-huh. Porque uh-huh. es la verdad de la palabra de Dios la que nos liberta. Es guardar esa palabra la que evita que pequemos contra Dios.
Exactamente.
¿Tú te acuerdas la historia de Samuel, el profeta, el vidente de Dios? Cuando Dios desecha a Saúl, le dice, mira, ve a tal sitio, yo te voy a ve a la casa de Isaí, yo te voy a enseñar el hijo de él que va a ser uh-huh. el futuro rey de Israel. Y siendo Samuel un profeta, un vidente, o el hombre de Dios, desde la niñez, ¿qué hizo Samuel? Cuando desfilaron esos hijos y él vio el mayor, que era tan apuesto, buen mozo, míralo ahí, ese es el ungido de Jehová.
Exactamente.
O sea, aún un hombre de Dios así se va detrás de la apariencia. Uh-huh. Aún lo que yo comentaba de Génesis 3, somos atraídas uh-huh. hacia la belleza, hacia la apariencia. Fíjate que alrededor de ti pasan muchas personas día tras día, pero uh-huh. capta la atención, lo que tus ojos te dicen es hermoso. Lo que tus ojos te dicen, así yo quiero lucir. Eso es lo que uh-huh. me gusta, pero yo no soy así. Uh-huh. Yo quiero ir tras eso, correr tras ese ídolo.
Exacto.
Porque es idolatría, o sea, sí. es orgullo, es egoísmo, es envidia, uh-huh. es celo, uh-huh. pero es idolatría.
Son todo obras de la carne. Yo creo que tenemos, cuando estamos en la palabra nos ilumina esas motivaciones. Y escudriña nuestro corazón y traspasa los tuétanos y nos hace ver esas cosas y podemos arrepentirnos y entonces crucificar ese deseo, ese anhelo que, uh-huh. que no deberíamos tener, pero que todas tenemos. Y Patricia, viendo todo esto que hemos hablado, esta generación que vive esclavizada a todo esto de la imagen, de las dietas, de los filtros. Fíjate, cuando tomamos una foto le ponemos un filtro para que se vea de cierta manera más linda, que tenga una imagen diferente. Las horas en el gimnasio. Todo para cumplir este estándar que yo entiendo, que la cultura me impone y que yo anhelo tener. ¿Cómo podemos nosotros recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que, como tú decías, hay un balance y tengo que cuidar mi cuerpo? Yo tengo que ir al gimnasio quizás porque necesito tener uh-huh. salud para poder servir a Dios, para poder servir a mi familia. Necesito verme bien para mi esposo. No tengo que andar tirada como sin preocuparme, ¿verdad? Aprender a cuidarnos con gratitud sin caer en la obsesión de este uh-huh. culto a la imagen y al yo. ¿Cómo podemos encontrar ese balance?
Bueno, yo te voy a citar algo que yo creo que tenemos muchas, muchas distracciones. Tenemos que ser uh-huh. muy intencionales.
Sí.
Hubo una cita de Billy Graham que yo compartí con Aviva en Nuestro uh-huh. Corazón esta semana que decía que Satanás no tiene que destruirte, solamente distraerte.
Ay, sí.
Y son muchas las distracciones hacia lo temporal, uh-huh. hacia la apariencia, hacia mi belleza. Distracción tras otra. Yo tengo que hablarme, como yo digo, y volvemos y decimos lo mismo, pero es que no hay un atajo, ¿no? De que esta es la fórmula mágica. Tenemos que ver lo que dice la palabra uh-huh. de Dios. Uh-huh. Y la palabra de Dios dice en Efesios que nosotros somos hechura suya. Un poema, dice como que Dios nos hizo como un Exacto. poema, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y como habíamos citado, el Salmo 139 dice que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, con su sabiduría, con detalles perfectos. Pero yo tengo que hacerme una pregunta. Y yo, ojalá, poderte decir que yo me la hago todo el tiempo. No me la hago todo el tiempo, pero quisiera poder pasar ese filtro para realmente darme cuenta de dónde está mi corazón, hacia dónde voy. Esta decisión que yo estoy haciendo, esto que yo estoy pensando y haciendo hoy, glorifica a Dios. Uh-huh. Porque el fin principal de todas nosotras Exacto. es glorificar a Dios. ¿Puedo yo con gratitud y decirle gracias uh-huh. Señor porque yo me estoy haciendo todos estos retoques faciales y te puedo dar gracias y darte gloria porque lo estoy uh-huh. haciendo? con una limpia conciencia para ti. Estoy tratando con, como tú decías, con el ejercicio, con la, uh-huh. con arreglarme, uh-huh. y lo estoy haciendo no para romperle los ojos a las otras mujeres, porque generalmente es a las otras mujeres que sí. le queremos romper sí. los ojos, sino para darte gloria a ti, para que uh-huh. mi compostura externa refleje que yo soy esa mujer, como uh-huh. dice Tito 2, reverente en su porte. Eso uh-huh. reverente en su porte, eso habla de hermosura, pero de sobriedad. Uh-huh. Y yo cuando decía, siempre que estudiaba ese pasaje, decía que eso hablaba de los sacerdotes. Y yo decía, wow, ¿y por qué, qué tendrá que ver esto? Hasta que leyendo el Antiguo Testamento, vi que el ropaje, la vestidura de los sacerdotes era hermosa y a la vez sobria. Y yo dije, wow, ahí es que está la clave. O sea, una mujer debe ataviarse, porque esa mujer de Proverbio 31 se atavía, y se atavía con ropa de púrpura. Ella habla de que ella era una mujer que vestía bien, uh-huh, que vestía uh-huh. con ropa buena. Pero es para mí, para la gloria de Dios, ¿para qué yo estoy uh-huh. haciendo? ¿Para qué tomo todas estas decisiones? Cuando pasa un día que yo me veo horas tras horas dedicadas, y mira, Laura, mientras más viejo uno se pone, más cosas hay que hacer, porque a los 50, todo lo que tú haces a los 50, te cae a los 60. Y me uh-huh. dicen que todo lo que hago ahora a los 60, lo voy a cosechar en mi década de los 70. Sí, entonces sí. hay que sacar el tiempo para hacer ejercicio, uh-huh. un poco de cardiovascular, comer saludablemente, hacer ejercicio de resistencia, como tú decías, de pesa, quizá un gimnasio. ¿Por qué? Porque eso es preventivo. No, no es que no nos vamos a enfermar, pero yo hice mi parte. Dios, claro, que me dé la salud cualquiera.
Cuidar este cuerpo.
Esta morada.
Uh-huh. Esta morada física. Pero fíjate que Pablo le decía a Timoteo que el ejercicio físico aprovechaba. No es que sea malo, aprovecha. Pero cultivar la piedad es más importante aún. Entonces, amén. Obviamente que tenemos que cuidar nuestro cuerpo para sentirnos saludables. Ahora yo he empezado a caminar más recientemente con más intención, precisamente por eso, porque quiero sentirme que tengo energía, pero no esa obsesión de que mi cuerpo luzca de tal manera, de no ponerme vieja. Yo creo que, de nuevo, la pregunta, ¿por qué lo hago? ¿Qué me mueve? Así es. ¿Qué me lleva a tener este anhelo de lucir de tal forma? Y finalmente, Patricia, la pregunta yo creo que con la que podemos dejar a la audiencia ahora pensando es, ¿qué prácticas concretas nos ayudan a nosotras como mujeres a dejar de perseguir este anhelo de lucir de cierta manera, de definir nuestra belleza por lo que el mundo dice, y a comenzar, y yo creo que ya lo hemos hablado, pero a comenzar verdaderamente a afirmar nuestra identidad sobre Cristo? Y nuestro valor sobre quién Él dice que nosotros somos, a vivir realísticamente con lo que Él nos ha dado, como Él nos ha hecho, a vivir con contentamiento. ¿Qué podemos hacer de maneras prácticas?
Bueno, como mencionábamos, ¿verdad? El espejo, espejito, espejito. El espejo, yo sugiero que nos debemos vernos en el espejo que menciona Santiago, que es el espejo de la palabra de Dios, que me va a decir lo que está mal. Y Santiago dice que debemos mirar atentamente a esa perfecta ley para no olvidarme lo que vi. Y memorizar, Laura, pasajes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en el momento en que tú estás quizás batallando o quizás te estás desviando, el Espíritu Santo que mora en ti hace su obra y te dice, mira, no el atavío externo, sino el interno.
Exactamente.
O sea que el no amoldarnos a este patrón, a este molde de este uh-huh. mundo requiere que nosotros renovemos nuestra mente, y renovar esa mente es con la palabra.
Yo creo que ahí, bajo la palabra, que es el trabajo, el salón de belleza más importante al que debemos de asistir, que es ahí sentarnos a los pies del Señor en su palabra.
Amén. Y tú sabes algo que leí que me gustó mucho. Yo no entendía y después fue, si tú sabes que tú pasas mucho tiempo frente al espejo, proponte un ayuno del espejo.
Exacto.
Y yo dije, wow, mira qué interesante.
Sí, muy bueno.
Eso quiere decir, no, tú te levantas, te ves, te arreglas y ya. Quítate de ahí, no te detenga en cada espejo que tú pasas y te mira. Y quizás tú determinarás la cantidad de veces que te ves, la cantidad de veces que te detienes frente al espejo, a cambiarte, a arreglarte. Uh-huh. Tú sabes, otra cosa que hacemos mucho las mujeres, nos cambiamos mucho los atuendos. O sea, voy para un sitio y me pongo uno, me quito uno, me pongo otro. Eso lo hacen mucho, o sea, lo hacemos, porque me voy a incluir como mujer. Y nos ponemos muchísimo para ver, dale mente y piensa, mira, me voy a poner tal cosa y ya, me puse eso y se acabó. Decide el número de horas y el número de veces. Y tú sabes otra cosa, agradécele a Dios por tu cuerpo, tal como es. Porque mira, probablemente tú tienes todas tus partes, tú puedes con esas partes amar, caminar, abrazar, comer, dormir, pensar, cantar, alabar a Dios. La lista es interminable. Órale, que Él te deje ver como Él ve. Y también otra cosa, Laura, si yo me paso el día inmersa, si yo trabajo en un sitio donde es el maquillaje, la moda, los desfiles, la fotografía, las modelos, eso, o sea, es un ambiente bastante, bastante tentador. Yo debo asegurarme de estar ocupada en cosas edificantes y no ociosas o así tan o mundanas. Si ese es tu trabajo, amén, que Dios te use para hacer luz ahí. Pero tú tienes que saber que tú estás metida, como digo yo, en el ojo del huracán. Y el hecho de también, cuando dedicamos tanto tiempo a cosas externas, yo debo preguntarme, ¿tengo yo mucho tiempo ocioso? Porque solamente una persona que tiene mucho tiempo ocioso puede pasar mucho tiempo en esas cosas, sí, porque no tiene qué hacer con las horas del día. Y el ocio fomenta muchos que vivir pecados para que uno llevan mismo a la ruina. Llevan a la ruina. Sirve también a otros cuando estamos, como tú decías, el yo. Al final soy yo, yo, yo y mi pequeño mundo. Sirve a los demás, visita a ancianos, ayuda a los necesitados, a las viudas, a los enfermos. Tú sabes una cosa que es muy confrontadora para mí, cuando yo veo mujeres que están, por ejemplo, que han enfrentado un cáncer y el cáncer les tumba el pelo, o el cáncer hace que tengan cirugías drásticas que le tienen que remover partes de su cuerpo. O sea, esas cosas le llegan a personas como tú y como yo. ¿Qué pasa si todo mi mundo es mi apariencia y como yo me comparo con otros? O sea, se me cae el mundo. Yo tengo que ver a Dios soberano, obrando en ese ser interior, que es el que se va renovando, y que el exterior se va desgastando. Y también, cuando yo afirme a mis hijos, a mis nietos, a otras mujeres, vamos a afirmarla con elogios, no solo de lo físico. Ay, tú sí estás bonita. Sí, yo debo decirte, si yo te encontré linda, ay, qué linda tú estás, porque una palabra agradable, un cumplido, un elogio siempre es bien recibido. Pero también ocuparme de elogiarle las virtudes. A mí me pasa que yo le estaba leyendo un cuentito a mi nietecita de algo de la bondad. Entonces, yo le decía, de la bondad y de la amabilidad. Entonces, trato de decirle, sea amable. Mira, cuando peleas con tu hermanita, cédele el juguete. Eso es ser amable. O sea, como tratar de enfocarnos en virtudes y valores más que en cómo se ven. Porque a uno mismo te llama la atención un niño, que tú le ves las cosas hermosas. Y debemos ubicar todas esas mentiras que hemos querido y reemplazarlas con la verdad. Que Dios nos ayude a no buscar el favor de los hombres, sino el favor de Dios, Laura. Pero no sé, yo no quiero tampoco como terminar sin decir que esta lucha va a ser así. O sea, nosotros vivimos en un mundo marcado por el pecado.
Hasta que lleguemos al cielo, exactamente.
Claro, y que no te desaliente, porque tú vas a decir, ay, yo voy a tirar la toalla ya. No, esto es por gracia. Nosotros tenemos, como siempre decimos en Aviva Nuestros Corazones, que darle muerte a nosotras mismas, rendirnos al Señor y decirle, sí, Señor, como tú digas. Pero, y Patricia, esto no es una cosa, no es una cosa de hoy y ya lo decidí. No es un evento, una vez, otro, es diario, día a día, negarme a mí misma, morir al yo, morir a ese yo que me quiere
esclavizar.
¿Qué
es la vida cristiana? Estamos hablando ahora, concentrándonos acerca de la comparación, de la imagen, de exaltarme a mí misma, de envidiar, de desear lo que otro tiene. Pero al final, son aspectos de una vida de pecado, de una persona pecadora, que vamos a estar luchando contra eso. Pero ¿cuál es el remedio? El Evangelio, siempre es el Evangelio, amén, como tú decías, siempre es el Evangelio. Señor, perdóname. Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí estoy tratando de aparentar, tratando de ganar el favor de los hombres en vez de complacerte a ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Y el Señor,
y qué
hace,
bueno que Dios nos
perdona y seguimos corriendo la carrera.
Amén. Qué bueno que el Señor nos lo está mostrando. Uh-huh. Porque debemos revestirnos de humildad y debemos seguir corriendo esa carrera sabiendo que debemos, como dice Hebreos, despojarnos de peso y de pecado. Es una misericordia de Dios que Él te muestre cuáles son esos pesos en tu vida que tienen que ver con tu apariencia. Despójate de eso, de lo que el Señor te muestre, porque yo no te lo puedo decir cuáles son los tuyos. Yo sí puedo ubicar los míos, pero tú tienes que ubicar los tuyos en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo me quiero despojar de todo peso y del pecado y correr esta carrera para agradarte a ti, para ser como Cristo, como dice Hebreos, con los ojos puestos en Jesús, con paciencia yo voy a correr. ¿Por qué? Porque la carrera no la voy a terminar hasta que no esté en gloria.
Amén.
Y entonces, pero con los ojos puestos en Jesús, yo voy a poder correr, porque Él ya corrió. Él ya corrió y Él venció.
Y el Señor no nos quiere esclavizadas a nada. Él nos quiere libres para servirle. No queremos ser esclavas de la imagen, de nosotras mismas, de nuestro egocentrismo. No queremos ser esclavas. Entonces, amén. Si tú que estás escuchando te ves reflejada en algo de esto, pide perdón. Confiésalo.
Así es.
Y pide perdón.
Así es.
Y seguir adelante. Y Patricia, no queremos prolongar más este programa. Ya vamos a seguir discutiendo sobre este mismo tema la semana que viene. Pero como siempre, terminamos con una verdad bíblica. La verdad bíblica de hoy está en Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Que la belleza de ustedes no sea la externa, sino la interna, la del corazón, con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Patricia, y mientras nos preparábamos para este programa, tú me hablabas y me decías que muchas veces miramos a otra hermana que luce de tal manera físicamente y decimos, ay, yo quiero eso. Pero la misma pregunta sería, ¿queremos eso cuando vemos una hermana piadosa, una hermana cuya belleza es interna, y decimos, wow, yo quiero ese carácter, yo quiero esa sabiduría, o yo quiero esa, no sé, esa belleza interna que se refleja en esos frutos? Muchas veces no estamos tan deseosas de perseguir eso, sino la externa. Entonces, que Dios nos dé ese anhelo de crecer a su imagen, como tú mencionabas.
Amén,
y un libro para recomendar, que ya lo hemos venido recomendando, aparte de la palabra de Dios, que siempre es un libro a recomendar para nosotros, es el recurso de Shannon Popkin que estamos viendo, No te compares. Y queremos invitarte a nuestros talleres de verano en línea. Tenemos uno próximo que es para jóvenes, el último que falta. No te quedes fuera, entra a vivanuestroscorazones.com/eventos y regístrate para ese evento.
Amén.
Gracias, sí. Patri, por acompañarme. Gracias por sentarte conmigo a hablar de este tema.
No, un placer.
Y te voy a pedir que ores por las hermanas que nos escuchan y las que van a escuchar después, que Dios les ministre a través de este tema.
Amén. Amén. Oremos. Oh Señor, venimos delante de ti, agradecidas por este tiempo, agradecidas por tu palabra, agradecidas porque tú, que eres un Dios hermoso, toda la hermosura, Señor, proviene de ti. Nos concedes el privilegio de ver nuestros corazones y de ver que en realidad la hermosura que debemos buscar es esa hermosura interna, la hermosura de Cristo. No el hombre exterior, no la mujer exterior, Señor. Queremos pedirte perdón por tantas veces, día tras día, donde nosotras nos comparamos con lo que nuestros ojos ven, con lo externo, con lo temporal, con lo efímero, cuando hay tantas advertencias en tu palabra a que cultivemos ese espíritu interno, ese yo interno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de ti. Cuando tú nos llamas y nos dices que lo que ven nuestros ojos es temporal, pero que lo que no vemos es eterno. Cuando sabemos que este hombre exterior se va desgastando, pero tenemos la oportunidad de edificar ese hombre interior, de hermosear ese hombre interior que se puede renovar de día en día. Yo te ruego que esa hermosura que te caracteriza y que tú has puesto en nosotras como tus hijas, tú, Señor, nos hagas cada día más hermosas en la medida en que buscamos en tu palabra parecernos a tu hermoso y amado Hijo. Gracias porque Él es el más hermoso de los hijos de los hombres y no porque hubiera atractivo ni belleza en Él, sino porque su ser es toda hermosura, Señor. Y nosotras sabemos y confiamos en tu promesa de que tu palabra dice en Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y sabemos que tú estás comprometido, Señor, en esa obra que tú comenzaste, perfeccionarla cuando llegue ese día. Ayúdanos a correr esta carrera, no con los ojos puestos en las cosas que nuestros ojos ven en otras mujeres, sino con los ojos puestos en Jesús, quien es, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que es un peso y de todo lo que es pecado para poder correr esta carrera, sabiendo que aunque cada día es una batalla, la batalla, Señor, es tuya. Tú vas a completar esa obra. Guárdanos y líbranos del mal y concédenos, Señor, el privilegio de ser hermosas para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Patricia, gracias. Y gracias a todas ustedes que nos acompañan. Gracias por cada una que se conecta cada viernes, por su fidelidad ahí cada viernes tempranito, y las que escuchan también diferidos. Dios le bendiga y será hasta la próxima semana, cuando volveremos a retomar esta serie. Dios les bendiga.
Arraigadas, del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, cada miércoles, aquí, en Armonía.